prnoticias.com. Podcast Onda Saludable.
Play. Onda Saludable con Mar Muñoz.
El próximo 27 de septiembre comenzará en Barcelona la primera Startup Week, que se celebra en Europa. Durante 7 días, todos aquellos que quieran compartir ideas, formar equipos, buscar la inspiración o empoderar a otros apasionados por las startups, tendrán a su disposición en Barcelona a los mejores speakers del panorama internacional. Hoy tenemos en Digitalmente Saludable al director de este evento, el emprendedor Jordi Boza. Es CEO de la startup Remote Eye. Es un profesional con más de 20 años de experiencia en la gestión empresarial ejecutiva, desarrollo estratégico de negocio global y de gestión de equipos multidisciplinares en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Bienvenido, Jordi.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
También, siempre con mucho lío.
Ya me imagino, con mucho lío, pero también te noto muy entusiasmado, ¿no?, con este proyecto que tenéis entre manos.
Es un proyecto ilusionante, la primera vez que se celebra en Europa, de la mano de una de las mayores incubadoras de empresas de startups en Estados Unidos, que es Techstars. En el mes de julio me ofrecieron la posibilidad de liderar este proyecto y dijimos, bueno, pues para adelante.
¿Por qué no, no?
Exacto.
Jordi, la Networking Welcome Party será la primera toma de contacto de los participantes en la Barcelona Startup Week, perdón. ¿Y en qué consiste este evento? A ver, para que nuestros oyentes se enteren.
Bueno, como dice su nombre, Startup Week es un evento sin ánimo de lucro, totalmente benéfico, que tiene la duración de una semana. En nuestro caso empezamos el domingo 27, donde vamos a celebrar una Networking Welcome Party, que es para ir calentando motores. Todos los emprendedores, todas las startups que van a participar en los eventos que se celebrarán durante la semana, se pueden conocer. Uno de los objetivos que tenemos es precisamente fomentar el intercambio de posibilidades y que haya posibilidades de generar negocio para todas las startups.
¿Y a quién va dirigido el evento?
Pues a todos los emprendedores, todas las empresas, todas las startups, que funcionamos con esta línea muy dinámica, muy creativa, muy echado para adelante, con muchísima iniciativa de fomentar la creatividad, de fomentar el emprendimiento. Y a día de hoy pues ya tenemos inscritos casi 500 startups que desean participar del evento.
Una barbaridad, ¿no?
Bueno, esperamos, confío en que llegaremos a los 1000.
Yo creo que sí, porque tiene muy buena pinta. Yo me he estado repasando el programa, me he estado también mirando los speakers que vais a tener. La verdad que es una barbaridad lo que habéis conseguido montar ahí, ¿eh?
Bueno, como te decía antes, este es un evento que surgió hace unos años, fundado por Andrew Hyde, que estaba un poco disgustado con esta tendencia de que hay de grandes ferias, grandes convenciones dedicadas a startups, y resulta que tú, siendo una startup, quieres participar y te cobran 700 o 1000 dólares, ¿no? Entonces él dijo, no tiene mucho sentido, vamos a montar nosotros este evento que es de y para las startups y lo vamos a gestionar nosotros de una manera totalmente gratuita. A partir de ahí se han montado ya 50 y tantos eventos por todo el mundo. Este va a ser el primero que se monta en Europa, en Barcelona, y bueno, como te decía, al ser benéfico, pues estamos muy contentos y muy agradecidos por la ayuda, por un lado, de los speakers. Todos los speakers que vienen a dar su charla y a compartir su experiencia son grandes profesionales, grandes gurús en el mundo del emprendimiento, o son los CEOs de las principales startups de éxitos, y ellos dedican una parte de su tiempo a compartir sus conocimientos y experiencia con todos los emprendedores. Y por otro lado, también tenemos la ayuda de sponsors. En este caso, en la primera edición, estamos muy contentos porque hemos conseguido el patrocinio y la colaboración de, por un lado, del Ayuntamiento de Barcelona, que tiene una organización específicamente que es Barcelona Activa para todos los emprendedores, y también de la Generalitat de Cataluña, en dos divisiones, de Catalunya Emprend, que es para los emprendedores, y la parte de eDigital. En cuanto a organizaciones privadas, tenemos el apoyo y el patrocinio de CaixaBank, de Telefónica, a través de Open Future, que va a transmitir en video streaming todas las sesiones a todo el mundo en abierto. También tenemos la ayuda de Microsoft, que va a ofrecer a todos los participantes en el programa una cuenta gratuita del BIS, de su programa de emprendedores BizPark. Y también tenemos como otros sponsors empresas como el Mobile World Capital a través de 4 Years for Now o Vistaprint, entre otros.
Vamos, que tenéis un gran grupo de profesionales detrás de todo esto. Yo me siento muy orgullosa de que España sea pionera en Europa en la celebración de un evento de estas características y que Barcelona, pues con todos estos actos que se van haciendo de con las startups, se esté convirtiendo en un ejemplo de innovación. La verdad que es admirable lo que estáis consiguiendo. ¿Qué partido pueden sacar los entusiastas de las nuevas tecnologías de su asistencia a este evento?
Bueno, yo te diría... por un lado, aparte de algunos beneficios directos que los sponsors van a ofrecer a los participantes, yo creo que en cuanto a speakers hemos pretendido organizar la sesión en lo que se llaman unos tracks, ¿no? En unos campos temáticos. Vamos a hablar de temas de financiación. Hemos conseguido tener, por ejemplo, a las principales entidades que dan financiación, ya sea ENISA, el CEDETI, van a conocer de primera mano el Instituto Català de Finanzas. Van a tener la posibilidad de escuchar al presidente de la Asociación Española de Venture Capital en España, de esta asociación se llama ASCRI. Van a tener la posibilidad de escuchar de todas las incubadoras, aceleradoras y campus que existen, que son varios. Con lo cual, una persona que tenga ganas de hacer montar un negocio, por un lado va a recibir una formación teórica. En las diferentes disciplinas, ya sea desde finanzas, cómo montar un elevator pitch, cómo elaborar un business plan, cómo hablar en público, cómo generar un equipo campeón, ¿no? Y aparte de esa formación más teórica, por la tarde vamos a tener pues sesiones más prácticas, que vamos a tener la gran suerte de contar con los CEOs y fundadores de las startups que vemos todo el día en los periódicos, que han levantado 40 y hasta 100 millones de euros.
Porque ¿cuál es el papel? ¿Cuál dirías tú que es el papel principal de estas startups en el desarrollo de nuestra economía? Ya que hablabas de finanzas, economía.
Bueno, pues lamentablemente parece ser que las clases políticas no están viendo con la importancia que realmente se merece a este movimiento. España acaba de sufrir una crisis durísima y terrible, y hemos visto cómo se destruía el empleo, ¿no? Grandes corporaciones donde antes una persona, un joven, iba a la universidad, estudiaba una carrera, hacía un máster y tenía la ilusión de entrar en una empresa y decían, bueno, yo confío en jubilarme aquí, pues todo eso vemos que se ha ido un poco, se ha evaporado, ¿eh? Yo mismo soy un ejemplo. Mi último trabajo fue en una gran empresa cotizada en bolsa en España y después de la crisis del sector inmobiliario pues tuve que reinventarme. Y a mi edad, casi con 47 años ya, pues era muy difícil encontrar trabajo, con lo cual me tuve que buscar las habichuelas y me fui a estudiar a Estados Unidos. Y en aquel momento empezó el proceso que venían las Google Glass. Monté una startup del negocio tecnológico vinculado a las Google Glass y hasta aquí, ¿eh? O sea, yo creo que a día de hoy es una salida profesional muy seria a tener en cuenta y que creo que debería recibir muchísima más atención y más apoyo de las administraciones. Veo mucho más factible la generación de puestos de trabajo y pagar impuestos y que vuelva a generarse actividad económica por la unión y la ayuda de muchos pequeños granitos de arena más que por grandes movimientos de grandes corporaciones.
Yo creo que a la altura de esta entrevista nuestros oyentes se deben de estar preguntando qué diferencia una startup de una empresa más consolidada. ¿Qué podrías decirnos?
Bueno, startup, como dice su nombre de la terminología anglosajona, es algo que está empezando, ¿eh? Es una nueva idea, es un nuevo proyecto empresarial que se inicia. Bueno, muchas veces cuando vamos a estos eventos de emprendedores, ni tan siquiera son sociedades constituidas todavía. Son una idea de un empresario o un emprendedor que lo que quiere es crear una empresa. Y a partir de ahí tiene que buscar, por un lado, la financiación que le permita constituir la sociedad y generar un equipo. Esta es una de las características esenciales, un proyecto que arranca en su fase muy incipiente, pero también podemos ver casos de éxito de empresas que han surgido de la nada, que no existían, de negocios desconocidos, como por ejemplo Wallapop, que son negocios que han sido capaces de levantar más de 100 millones de euros. Y eso ya es una empresa muy consolidada que tiene casi 100 empleados, si recuerdo bien.
La verdad es que teniendo casos de éxito, como el que tú, por ejemplo, has mencionado, a mí me vienen muchos a la cabeza, da un poquito de cosa que las clases políticas todavía no se hayan dado cuenta, ¿no?
Bueno, yo creo que es toda una declaración de intenciones que nuestro evento arranca el día 27 de septiembre, que es cuando se celebra una jornada política importante en Cataluña. Hemos decidido que mucha gente nos decía, oye, es una mala fecha, que esto son las elecciones. Digo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que de nuestro movimiento, nuestras ganas de hacer cosas, nuestra ilusión, no va a depender de quién mande o quién esté gobernando el país. Nosotros tenemos que seguir para adelante y yo creo que es toda una declaración de intenciones, como te decía, que nuestra Barcelona Startup Week empieza el día 27 de septiembre hasta el día 2 de octubre.
En el ámbito de la salud, ¿qué pueden aportar las startups?
Pues muchísimo, muchísimo, porque a pesar de que es una actividad empresarial muy regulada, donde hay toda una serie de legislaciones y dinámicas de homologación de procesos, sí que vemos que hay grandes multinacionales que lo que están haciendo es lanzar proyectos de lo que se llama de innovación disruptiva. Por ejemplo, vamos a tener una sesión que es Enterprise Entrepreneurship, que quiere decir cómo las grandes empresas inician procesos de startups e invitan o celebran concursos donde buscan nuevas ideas y nuevos proyectos innovadores. Porque las grandes corporaciones, las grandes empresas, a veces son como dinosaurios, ¿no?, que se mueven de una forma muy pesada.
Sobre todo en el ámbito de la salud, hay que puntualizar
Exacto.
eso.
Y entonces, bueno, son buscar ayuda externa de gente con buenas ideas y tal vez de esa idea sale un muy buen negocio que puede ser apadrinado y apoyado por una gran corporación con recursos financieros.
Yo, escuchándote, creo que tienes el convencimiento de que las startups de salud son una gran apuesta y que me imagino que le dedicaréis algún rinconcito en vuestro Startup Week, ¿no?
Correcto.
¿Qué speakers están previstos y qué temas tratarán?
Tenemos una jornada en la que estará presente Sanofi, con su responsable de todos los temas digitales, un buen amigo, Xavier Olva, que precisamente acaba de lanzar un proyecto también de buscar, como os decía antes, esas ideas innovadoras para el sector de la salud.
¿Existen programas específicos para startups de salud en nuestro país?
Sí, muchos y cada vez son más, sobre todo apadrinados por las grandes empresas farmacéuticas, donde, por ejemplo, yo participé hace unos años también en un proyecto que se llama Imagine Express. Este era un poco una locura que durante...
Lo conocemos. Estuvimos hablando con Xavi Verdaguer, que la verdad fue un encanto, nos contó todos los detalles del proyecto. Yo me quedé con ganas de haberme subido a ese tren, pero bueno, tengo la esperanza de que pasará otra vez ese tren en mi vida y podré subirme.
Bueno, ese tren con Xavi, tendremos a los dos Xavis también participando, tanto a Xavi Olva como a Xavi Verdaguer, en nuestra semana. Ese tren, sabes que tiene varias iniciativas, lo que genera Xavier Verdaguer en Imagine Creativity Center. Tiene el programa del Imagine Express, que es el coger el tren que se va a París y después se va a Londres. Pero después hay otro programa que es en verano en Silicon Valley. Y precisamente coincidiendo con Barcelona Startup Week, vamos a integrar dentro de un evento más de la jornada que será el acto final de finalización y entrega de premios del Imagine Silicon Valley 2015.
Oye, qué bonito. Yo creo, Jordi, que para acabar no está de más intentar lanzar un mensaje a quienes aún no han confirmado su asistencia a este evento. ¿Por qué deberían asistir?
Bueno, sobre todo porque es un evento extraordinario con más de 85 speakers de las mejores, los mejores y mayores gurús a día de hoy en España de temas de startups. Más de 85 speakers. Tenemos más de 78 eventos que suceden tanto por un lado de formación como de tema de networking. Son todos los eventos gratuitos. Tenemos un concurso que no había comentado, de Elevator Pitch, donde todas las startups pueden presentar su proyecto y van a optar el último día, el viernes día 2, van a hacer las ganadores van a acceder a importantes premios de nuestros sponsors, algunos de ellos valorados casi en más de 50.000 euros.
Bueno, eso les puede dar un buen empujón, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí. No hemos comentado que todo el mundo que esté interesado puede visitar nuestra página web, que uh-huh. es barcelona.startupweek.co, como el com, pero sin la M.
Sin la M, exacto.
barcelona.startupweek.co. Y ahí verán toda la información, se pueden inscribir, todos los eventos son gratuitos, se puede participar en todo y sobre todo la oportunidad de conocer de la mano de los mayores expertos.
Yo esta vez creo, Jordi, que me lo voy a tener que perder porque ya tengo cositas para esa semana. Es una lástima, ¿eh? A mí me encantaría estar ahí. Los que en esta ocasión no podemos asistir, ¿cómo podemos seguir todo lo que acontezca en Barcelona durante esa semana?
Bueno, estamos muy activos en redes sociales. Tenemos la cuenta de Facebook, de Twitter e Instagram uh-huh. de BCN, en este caso BCN Startup Week.
Uh-huh. Y eso sería el hashtag, ¿no?
El hashtag también, sí, y la cuenta. Y por otro lado, en breve vamos a anunciar la plataforma desde la cual se podrán seguir todas las actividades y todo el programa en video streaming en tiempo real desde cualquier sitio del mundo.
En ese streaming que os iba a proporcionar Telefónica, ¿verdad?
Correcto.
Estupendo. Jordi, pues yo te doy las gracias encarecidamente por haber participado en nuestro programa, en este Digitalmente Saludable. Siempre hacemos un examen así en nuestro equipo de producción para elegir a los mejores profesionales y yo me alegro que hoy haya sido tú el que has estado aquí haciéndonos reflexionar sobre las startups, la importancia que tienen, la poca visibilidad que tienen todavía de cara a la clase política. Y bueno, y me alegro de que tengas esa ilusión por este evento. Ojalá que sea el primero de muchos otros.
Sí, soy yo el que os doy las gracias a vosotros, porque iniciativas como la nuestra, con muy pocos recursos, necesitamos del apoyo como vuestra emisora. Muchísimas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias a ti, Jordi. Nos vemos.
Adiós, adiós.
Pues ya habéis escuchado, uno de los top speakers de este evento será nuestro querido Xavi Olva, responsable de estrategia digital de Sanofi Iberia. Estaremos muy atentos a su intervención, pero hoy va a compartir con nosotros unas interesantes reflexiones sobre cómo construir la identidad digital de un profesional sanitario. Estad muy atentos porque es algo muy importante incluso para los que no somos parte de un equipo médico o de un equipo científico. Adelante, Xavi.
Hola Mar, en el programa de hoy vuelvo a la serie de programas de Digitalmente Saludable en que hablamos de los beneficios que los profesionales de la salud pueden sacar del uso de las herramientas digitales en su práctica profesional. En el programa de la pasada semana debatimos sobre cómo Internet se ha convertido en una fuente de información fiable para que los profesionales de la salud se formen. En el programa de hoy vamos a ver cómo Internet y las herramientas digitales nos permiten construir nuestra identidad digital. Lo primero que quiero hacer es aclarar qué es esto de la identidad digital. Se trata de la imagen que ofrecemos todos nosotros en los canales digitales. Estoy seguro que esta mañana todos los oyentes se han mirado al espejo, junto antes de irse de casa, para corroborar que nuestra imagen física es la que deseamos. En cambio, estoy seguro que muy pocos de los oyentes han buscado lo que se dice de nosotros en Google en la última semana. Lo que no puede ser es que no sepamos qué búsquedas salen cuando buscamos en Google nuestro nombre. Yo les aseguro que todas las búsquedas de Google que salen al buscar mi nombre las controlo yo y he influido sobre ellas. Les animo a todos ustedes que tomen este asunto como algo relevante. Los pacientes, antes de ir a la consulta del médico, consultan por Internet quién es el médico que les visitará. Y en este sentido, solo depende de nosotros lo que se diga en los canales digitales. Y es aquello que realmente somos y cómo queremos ser vistos. La primera decisión para mejorar nuestra identidad digital es tener una presencia en las principales redes sociales. Facebook, LinkedIn, Google Plus o Twitter son canales de información que tienen una influencia directa sobre nuestro posicionamiento en Google. Tener un perfil cuidado en LinkedIn, en Google Plus o en Twitter nos asegura que las primeras búsquedas en Internet estarán muy en línea con la imagen que queremos, por la que queremos ser reconocidos. Si no tiene idea de cómo crear un buen perfil en las redes sociales, no tienes excusa, ya que existen multitud de cursos de formación online y que son gratuitos que te enseñan cómo hacerlo. Además de tener un buen perfil en estas redes sociales, debemos disponer de un número considerable de seguidores, ya que esto también nos ayuda a ser reconocidos en Internet. Por ejemplo, este es el caso del pediatra Dr. Garrido, que cuenta con más de 1 millón de seguidores en Facebook. En Twitter, los usuarios con más seguidores también son los que son mejor reconocidos. Además de cuidar la presencia en redes sociales, a través del perfil y a través de los números de seguidores, es muy importante saber lo que se habla de nosotros en los directorios médicos que existen en Internet. Me refiero a portales como Doctoralia, donde puedes encontrar un listado muy completo de médicos y donde además los usuarios pueden aprender de ellos. ¿Te has buscado en Doctoralia? ¿Sabes lo que se dice de ti? ¿Sabes cómo apareces? Además de trabajar de forma regular las redes sociales y los directorios médicos, otra de las actividades que permite desarrollar nuestra identidad digital es disponer de un blog de salud, donde podamos compartir conocimiento relevante con otros internautas. Este es el ejemplo de muchos médicos que tienen blogs de salud dirigidos a otros profesionales o a pacientes. Otra forma de posicionarse, y más si tenemos consultas privadas, es poder ofrecer servicios de salud a través de portales de venta online, como por ejemplo Smart Salus o MedPrive. A través de ellos podemos ofrecer nuestros servicios a los usuarios que buscan promociones especiales. El hecho de tener un buen perfil de identidad en Internet te puede convertir en un líder de opinión digital, es decir, una persona que tiene un alto poder de influencia en los canales digitales. Y este grupo de líderes de opinión digital están cogiendo una gran relevancia, ya que hay empresas y marcas que intentan demostrar sus bondades ante ellos para que ellos, a través de sus blogs, generen corrientes de opinión positiva hacia estas empresas o marcas. El hecho de trabajar la identidad digital no es un mero formalismo para ser bien visto, sino que es la clave para ser reconocido por un tema y, por tanto, ser un imán de nuevas oportunidades laborales. Pero no solo los profesionales de la salud deben trabajar su identidad digital, sino que también lo tienen que hacer los hospitales. Existen hospitales como San Juan de Déu que lo trabajan hace tiempo. Para conocer qué presencia tienen los hospitales, os recomiendo que consultéis el estudio Observatix, donde se recoge estadísticas de qué hospitales tienen web o cuáles de ellos tienen presencia en redes sociales. Esperando os haya animado a que todos trabajéis vuestra identidad digital, os esperamos la próxima semana en Digitalmente Saludable. Buena semana.
Pues muchas gracias por tu participación, Xavi. Como siempre es un placer tenerte en este programa. Para los que queráis volver a escuchar la entrevista a Jordi Boza, el director de este evento Startup Week que se celebra en Barcelona, solo tenéis que acudir a nuestro portal PR Salud y en el apartado de entrevistas tenéis todas las entrevistas que hacemos aquí en Digitalmente Saludable. Y para los que queráis acceder de otra forma, pues tenéis también las entrevistas en el portal de ondamujer.com en el apartado de salud. Yo me despido de vosotros. Hasta la próxima entrevista. Como todos sabéis, siempre os mando lo mismo. Muchos besitos.